salimos de nuestro país, vamos a Brasil. O mejor dicho, vamos a Río de Janeiro. Centenares de policías, apoyados por el ejército y helicópteros fuertemente armados, tomaron ayer el control de un conjunto de favelas al norte de Río, bastión de la principal organización delictiva de esta ciudad, que dentro de muy poco, en el 2014, va a albergar el Mundial de Fútbol. A las 8 hora local, un helicóptero de la policía militar en vuelo rasante en una de las entradas de la favela da Grota, una de las 15 que componen el complejo du Alemão, que era el que estaba siendo invadido por la policía, bueno, ese helicóptero marcó el comienzo de este operativo sin precedentes en Río de Janeiro. Según una crónica de la agencia France Press, la policía recibió un evidente apoyo de la población en ese complejo donde habitan unas 400.000 personas. La invasión de la policía fue el punto culminante de una ofensiva desatada en esta última semana en respuesta a una ola de ataques a puestos policiales e incendios de vehículos ejecutados por narcotraficantes y que dejaron un saldo de 35 muertos. La organización Comando Vermelho, que controlaba el Alemão, es la mayor y más antigua facción del narcotráfico en Río de Janeiro. Ya tuvimos más temprano el informe y el análisis de Mauricio Rabuffetti. ¿Ustedes cómo están viendo este cambio? Leonardo quería hablar especialmente del tema.
Sí, porque me parece una cosa interesantísima de manejo de seguridad en un gobierno de izquierda, pero en una sociedad, en una ciudad y en una sociedad como es la Carioca y Río de Janeiro en particular, absolutamente controlada desde los morros por grupos criminales de hace años. Me parece interesantísimo que sea en esta instancia y a 4 años del Mundial, en donde se trate de parar el carro y decir, bueno, el control de una ciudad lo tiene que tener el Estado. Me parece además otra cosa que en el mundo las ciudades que han combatido el crimen organizado y que han combatido al narcotráfico u otras mafias han sido las que después demuestran un desarrollo formidable, como fue el caso de Hong Kong, como fue el caso de Sicilia mismo, y otra serie de ciudades que han mostrado cómo el combate al crimen organizado paga y cómo de alguna manera el control del Estado lo tiene que tener el Estado. A mí me parece muy bueno esto, me parece muy bueno que sea en un gobierno de izquierda, me parece muy bueno que sea en la entrada de un nuevo gobierno y ojalá que las fuerzas de seguridad tomen control de absolutamente todas las favelas en el sentido de que se le permita vivir a la gente con tranquilidad.
Sí. Es sin duda un paso muy fuerte. La pregunta que yo me hacía hoy, y creo que nos la hacemos todos, es ¿por qué recién ahora se decide el gobierno a dar este paso en Brasil? ¿Por qué las favelas como un Estado afuera del Estado existen
hace muchos años?
¿Hace cuánto tiempo? Hay distintas interpretaciones posibles. Un oyente, Lucho, mandaba una interpretación que creo que es es válida. Dice, ¿qué es lo que está pasando? El PT se renueva en el gobierno, Lula se va con 85% de aprobación y le alivia a Dilma Rousseff una medida que si no iba a tener que tomar ella al comienzo de su gestión. Si sale bien, es un logro. Y si no, hay 4 años para que la gente se olvide.
Sí, pero hay legitimación política y social en Brasil para hacer este tipo de medidas.
Ojo que acá el gobernador, el gobierno nacional el que está tomando la iniciativa. El gobierno nacional está apoyando.
Claro, pero el gobierno está apoyando.
Está bien, pero ahora yo no soy tan optimista por lo primero. A ver, no es la primera vez que las fuerzas policiales y militares entran a las favelas.
De este nivel no.
De esta forma no.
Mira, por lo que he entendido, la única diferencia es que han diseñado una estrategia para instalarse en las favelas. Entrar de esta manera, han entrado y han asesinado supuestos criminales que ni siquiera han muerto en combate, sino que han sido ejecutados. Hay denuncias, se puede entrar a distintas fuentes de información. O sea, no. Esta política represiva contra el narcotráfico no es una política novedosa, quizá tenga modalidades novedosas, me gustaría que tuviese éxito en ese sentido, pero esto no, el problema acá es la miseria, la marginación que se vive en las favelas y la prohibición de las drogas, que interactúan de la siguiente manera: gente miserable que no tiene ninguna esperanza con respecto a su futuro y al ascenso social, encuentra de la mano del crimen organizado y en particular del narcotráfico el camino para ascender, para realizar sus objetivos. Esas son las fuerzas que que movilizan este proceso. Sí, los podés matar a balazo, pero van a seguir surgiendo porque el problema no lo estás resolviendo. Los podrás echar de una favela, sí, los podrás echar de la ciudad. El problema va a seguir existiendo. A mí no me convence que la concepción represiva del combate a estos fenómenos sea la solución si no estás en realidad resolviendo el problema social.
Pero no podés como Estado quedarte al margen y permitir que existan zonas liberadas donde operan otros poderes.
Eso lo entiendo.
Y eso es lo que ahora se ha resuelto. Perdón, se ha empezado a resolver. Es decir, aparecieron las fuerzas de seguridad a tomar posesión. Usan sin ningún problema el término invasión. Retomar el control . Y a su vez la gente, por lo visto, la gente que vive en esos lugares, los recibe mayoritariamente con entusiasmo, entre otras cosas porque saben o se han convencido de que esta vez se van a quedar.
Esa es la diferencia. Claro.
Se van a quedar.
Claro, porque... pero tampoco podemos dejar de ver, por ver cómo se soluciona ahora, cuál es el problema de fondo. El problema de fondo es la ilegalización de la producción, del comercio, el desaliento de todo. O sea, vamos a cuidarnos acá, ¿no? Porque ya vimos lo que pasó en México cuando empezó a tener éxito la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Se van a instalar otros países. ¿Cuál es el país que está cerca de Brasil?
Nosotros tenemos que abrir los ojos.
O sea, tendría que poner las bardas en remojo. O sea, Colombia se fueron a México, de Brasil se pueden venir para acá. Cosa que no sucedería si la producción y el tráfico fueran legales. Los narcotraficantes no serían la mafia armada que son, serían comerciantes e industriales honestos. Hay fabricante de tabaco, fabricante de alcohol.
Le podríamos aumentar además el impuesto a las ganancias del capital. Porque incorporaríamos una parte importante de la economía a la formalización.
Pero más allá de todo eso, yo creo que yo estoy a favor de la liberalización de las drogas. Con gran fracaso lideré ese proceso.
Con gran fracaso liberaste.
Claro, porque tuve la Fundación de Drogas. Fracaso lideré porque no llegué a nada. Pero bueno,
todos tus sucesores han fracasado igual.
Por eso ha sido una constante. Pero digo, más allá de eso, yo creo que uno no puede quedarse tampoco en situaciones en las que el control del Estado desaparece. Y la lectura mía era justamente la que tú haces, Emiliano. En un país en donde uno ve que el microtráfico de drogas es una realidad creciente, y en donde uno ve zonas en donde de vez en cuando dice la policía entró a tal o cual barrio con las dificultades, yo me preguntaba si Uruguay tiene como Estado la capacidad de control para poder, si se llegara al 10% de lo que son las favelas de Río, controlar algo. Y con un desarme de todas las fuerzas armadas como hay hoy, me preocupa muchísimo. Yo creo que es un tema para pensar como política de Estado, de cómo se debiera organizar situaciones como estas.
Sí, claro, porque estamos ante una realidad dinámica. Esto puede parecer obvio, pero hay veces que uno pierde la perspectiva, ¿no? No sé en los planes de quién figuraba que se fuera a llevar adelante esta ofensiva en las favelas de Río ahora, ¿no? Que puede tener consecuencias hacia afuera de Brasil, como mencionaba.
Fenómeno de desplazamiento, sí. Se llama.
Sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado, pero que, nuevamente, el ejemplo a imitar no es la modalidad represiva. Lo que hay que hacer es tratar de eliminar las causas de estos procesos.
Connie, no te dejan hablar.
A mí me pareció muy interesante las descripciones que hacía nuestro corresponsal y ex compañero de la radio, desde Río de Janeiro. Él relataba, digamos, que la movilización fue de tal magnitud, la movilización militar, que la ciudad de Río quedó como anestesiada. La gente no salía a la calle, a pesar de que, obviamente, el complejo do Alemão queda 10 kilómetros al norte de la zona, conocida, de la zona que los turistas visitamos si íbamos a alguna mesa arriba.
Capaz que no salían porque como no había drogas, estaban desestimulados.
Lo que pasa es que también atacaron las Rosiñas y Pavoncinho, que están cerca de
Leblon
y de Panema.
Pero lo que él decía era que la gente lo que hacía era mirar la televisión y seguir, digamos, el relato como
un partido de fútbol.
Sí, decía, similar a que se junta la gente dentro de un restaurante. Y decía, hoy parece que la ciudad retoma, o sea, la autoridad se ejerció y entonces restableció la confianza de los ciudadanos en que hay un cierto orden, nuevo orden. Ahora, no vi, he estado leyendo algunos diarios brasileños, que salga ninguno de los ministros de dirigentes políticos a opinar nada. Esto es un tema operativo de las autoridades de la policía militar y de la del gobierno del estado de Río de Janeiro.
Bueno, sería un dato no menor, que cerraron, o sea, ¿cómo nace este proceso de las fuerzas policiales y armadas entrando a Río? Porque los narcotraficantes cierran el túnel que va del aeropuerto Santos Dumont hacia Santos Dumont, el aeropuerto internacional de Río, Galeón, o hoy Tom Jobim, hacia la ciudad. Entonces,
¿Qué te parece?
No es por tema menor, si ahí va a haber unas Olimpíadas, si ahí va a haber un Mundial, y le cierran el túnel, para que no conoce Río, es prácticamente saliendo del aeropuerto de la isla, está el túnel que va a conectar, digamos, con toda la zona de Flamengo, etcétera, etcétera, hasta llegar al centro turístico de Río, y eso estaba cerrado, bloqueado directamente.
Sí, ese fue el origen, eso fue lo que disparó toda esta respuesta, ¿no?
A mí me gustaría creer el apoyo de la población de las favelas a estos operativos, porque yo creo que la sociedad es la base de este problema, y lo que han hecho los narcotraficantes en las favelas es darle opciones, darle ingresos, darle objetivos a la gente.
¿Qué es lo que está pasando acá?
Entonces,
acá hay un montón de lavaderos,
la segmentación social, la fragmentación social genera esto, gente que no ha estudiado, gurises que no han estudiado, que han abandonado la escuela, no tienen ninguna expectativa de obtener ingresos legales para obtener los bienes que ellos desean tener, y el único camino para obtenerlos es la delincuencia. Entre ellos, el narcotráfico, porque es ilegal. Si no terminamos con eso, es decir, si no le damos opciones, formación y capacidad de ascenso social y de alcanzar el bienestar a las personas jóvenes de nuestros países, este problema no lo vamos a resolver, porque a balazos no vamos a resolver nada. No se crean que se puede matar a todos los delincuentes.
Desde la audiencia, Ana Inés dice, de acuerdo con Bouquet, se tapa el sol con un dedito. Por favor, es puro fiasco para la tribuna y el mundo. Miren cómo hacemos algo. Por favor, los narcos seguirán haciendo lo que quieran, dice este oyente.
Es que la ilegalidad es lo que está llevando al narcotráfico a instalarse en los barrios más pobres. Hay todo un sistema de toda una economía de subsistencia que se está viendo acá incluso.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Que si en Brasil no se hace esto en sectores muy focalizados como son las favelas, tenés el problema de correr a la mexicanización, claro, del proceso. Sí. Que eso se extienda al resto de Brasil.
Ahora, y es muy ¿cuánto trabajo hay pendiente? Porque ¿cuántas favelas fueron recuperadas en estos días? ¿Cuántas más hay?
Sí, por supuesto, pero el centro más grande creo que estaba, ¿no?
Es bastante impactante esa fotografía que hoy aparece con variantes en la tapa de La Diaria y de El Observador, que muestra a niños que se refrescan en una piscina de la mansión que había construido en una de estas favelas Luciano Martiniano da Silva, alias Pesão, acusado de narcotráfico. Claro, la policía tomó el control de varias de estas casas. Hubo saqueos incluso de la población en los lugares donde vivían estos narcotraficantes.
Eso es más terrible. En barrios muy pobres a veces, unas mansiones brutales donde se controla el poder. Es típico de esas películas que uno ve, ¿no?
Daniel Bouquet, Conrado Hughes, Leonardo Costa y Marcelo Helen, gracias por acompañarnos esta mañana. Del panorama internacional nos quedó otro tema, que es todo este paquete que ha filtrado Wikileaks en el fin de semana. Leonardo.
Simplemente una cosa, los otros días se me escapó la moto y dije del Papa algo que, por discrepar con sus ideas, ataqué a su persona y mucha gente que es católica me lo recriminó. Ofensas públicas, disculpas públicas.
Déjame decirle a los católicos que se ofendieron, que se ofendan por igual cuando se insulta a cualquier persona y no que se ofendan solo cuando le insultan a la persona que ellos admiran.
No es una persona. Bueno, la discusión es la divinidad.
Pero se reabre la discusión.
Me correspondía.